Bienvenidos al Hubiera si existe. Los saluda Roberto Bonilla. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. Y estamos aquí para tener este episodio del Hubiera si existe. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Fernando Rosales, un gran amigo de muchos años. Y el tema que vamos a tratar es la formación de directores, de directivos para las organizaciones. Fernando Rosales es el fundador y CEO de SEA, el Sistema de Actitudes Efectivas, el Sistema Eficaz de la Actitud. Cuenta con un grado de administración de empresas y especialización en pymes. Ha asesorado a más de 500 empresas. El Sistema Eficaz de la Actitud, el SEA, se enfoca en desarrollar habilidades de liderazgo y mejorar la productividad mediante servicios de efectividad comercial, gestión empresarial e innovación. Su modelo empresarial promueve un equipo unido, productivo, centrado en valores con integridad y excelencia. La visión del SEA es transformar la cultura corporativa, garantizando la satisfacción de sus clientes y apoyando el crecimiento de las organizaciones a través de formar equipos productivos y desarrollar productos innovadores. Bienvenidos a Conexión Novarum. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Novarum México. Bienvenido, Fernando. Me da mucho gusto que nos acompañes en este episodio. Y pues, como habíamos platicado, en este tema de formación de directivos para las organizaciones, vamos a trasladarnos un poco hacia el pasado, unos 10 o 15 años atrás, y preguntarnos qué podríamos haber hecho diferente en México para tener directivos de mayor calado, de mayor capacidad, porque percibo que es una carencia muy importante en las empresas el tener directivos, gerentes capaces para dirigir las organizaciones en estos tiempos tan turbulentos, de tanta incertidumbre. ¿Qué pudimos haber hecho en el pasado, Fernando? ¿Cómo ves?
Hola Roberto, pues primero muchas gracias por la invitación. Yo encantado de platicar contigo y con todo tu auditorio de este tema que es tan interesante, pero más que interesante es un tema crítico. Hoy en día el mundo está viviendo una crisis de líderes, ¿no? Y como bien decías, el hubiera sí existe. ¿Por qué estamos viviendo una crisis en el liderazgo? Y lo vemos en todos los ámbitos, liderazgos políticos, liderazgos sociales, liderazgos empresariales, ¿no? O sea, estamos en una crisis completa. Entonces, ¿qué pudiéramos haber hecho hace 15 años para evitar esto, ¿no? Y yo quisiera iniciar diciendo que esta crisis de liderazgo tiene que ver primeramente con que hace 15 años no entendimos de lo que se trata ser líderes. Hemos crecido con un modelo jerárquico donde, como si fuéramos ejército, ¿no? Donde el objetivo es controlar, el objetivo es que me obedezcan, donde los inteligentes le tienen que decir a los menos inteligentes lo que tienen que hacer y se nos ha olvidado que el liderazgo es ejemplo, que el liderazgo no es dar órdenes. Y de ahí parte el problema. Yo creo que no hemos entendido cuál es la principal función del líder, que tiene que ver con no necesariamente dirigir, sino tiene que ver más con inspirar y transformar a una o más personas y llevarla de un punto a otro mejor. Entonces, creo que sí hay, el hubiera sí existe. Si hubiéramos hecho esto hace 15 años, definitivamente tendríamos otra realidad. Eso es lo que yo creo.
Sí, o sea, por lo que comentas y estoy de acuerdo contigo, pues ahora sí que más vale tarde que nunca, ¿no? O sea, si no lo hicimos hace 15 años o hace 10 años, lo tenemos que empezar a hacer ahora. Sí ves las condiciones para que las empresas mexicanas y también en general, en los países de habla hispana que nos ven con este podcast, sí ves las condiciones para que hoy finalmente nos demos cuenta que lo que no hicimos hace 15 o 20 años, lo hagamos pero de inmediato, en este presente.
Sí, la buena noticia es que por supuesto que hay algo que hacer. Como bien dices, lo ideal era empezar ayer. No iniciamos ayer, pues hay que hacerlo hoy. Si no pudimos hoy, pues hay que hacerlo mañana. Todo tiene que ver primeramente con entender nuestro rol. A veces la gente cree que el liderazgo tiene que ver con jerarquía y con una posición meramente de autoridad y de gran influencia. Tenemos que entender que el liderazgo es una función de la sociedad y hemos perdido el foco de lo que se trata. Liderazgo no tiene que ver con que los demás me sirvan, sino es ser un servidor. Y bueno, es una función humana. Tampoco no estamos hablando que esto tiene que ver con el mundo occidental o con las nuevas teorías organizacionales. Es una cuestión social. Todos los grupos sociales, empezando por la familia, que es la célula de la sociedad, implica un liderazgo, ¿no? Y ahí están los papás liderando a los hijos, ¿no? Y liderazgo en su versión o su definición más pura es llevar a una o más personas de un punto a otro mejor. Bajo esa visión, lo que nos ha faltado a los líderes es primeramente entender cuál es ese punto mejor a donde quiero llevar a mi gente. Eso como primero, y eso tiene que ver primero con una capacidad de visualizar lo que quiero alcanzar. Y entonces, cuando ya tengo claro a dónde los quiero llevar, entonces defino las ideas y los procesos para poderlos llevar. Y a partir de ahí, el líder lo que tiene que hacer es inspirar, y es a través de un sueño, de una visión por alcanzar. No lo impongo, ¿no? El gran problema es que cuando hacen falta habilidades de liderazgo, me impongo por jerarquía y entonces me acabo volviendo un dictador, ¿no? Y eso vemos un montón de dictadores en las empresas, en los gobiernos, a los papás, ¿no? La misma familia, a veces vemos papás dictadores, y eso tiene que ver con una falta de entendimiento y de habilidades de liderazgo.
A ver, déjame te comento algo. Una cosa es que el líder pueda identificar para su organización el futuro que desea y compartirlo, transmitirlo, ¿verdad?, a sus colaboradores, pero estamos suponiendo que ese futuro que es deseable para la organización también sería deseable para cada uno de los colaboradores que le ayudan a lograr esa visión. Porque aquí hay un tema de visión personal de cada uno de tus colaboradores, ¿sí? Vamos a llamarles gerentes, ¿verdad?, o que están en el primer mando después del director. Pero ese sueño de lograr que la empresa trascienda, que tenga mayor presencia, que se expanda a nivel nacional o a nivel global, pues también debe estar en consonancia con lo que yo como ser humano, como persona, como ejecutivo, ¿verdad?, deseo para mí y para mi familia. Porque ahí puede haber una desintonía en donde la visión del líder esté muy clara para la empresa, pero que a lo mejor no se está tomando el tiempo para validar si esa visión los inspira y los motiva para juntos lograrla, y que yo como ejecutivo de una empresa o de una organización, al mismo tiempo que estoy ayudando o cooperando para que se logre la visión de la empresa, también yo estoy logrando mi visión personal.
Sí, es que el problema inicia en que el punto mejor a donde los quiero llevar a veces es mejor para mí, pero no para ellos. Entonces, de entrada, a veces la visión es completamente egoísta y es como la empresa que dice: y ahora queremos expandirnos a nivel mundial y ser los número uno. Ok, padrísimo, pero ¿y dónde juego yo? ¿No? O sea, ¿dónde, si yo colaboro para lograr esto, dónde gano yo? Y eso de entrada es un primer problema. No tener una visión donde todos ganen, ¿no? Quiero decirte que es la menos, ¿eh? Por lo menos yo tengo más de 25 años trabajando con líderes. Y te puedo decir que es el menor de los problemas, ¿eh? Normalmente las visiones que tienen sí son incluyentes, sí generan un beneficio no meramente ni económico ni nomás para ellos, sí incluyen. El problema que yo veo es que no tienen la capacidad ni de estructurar esta visión para poderla transmitir, y luego no tienen la capacidad ni la habilidad para venderla, para vender ese sueño donde vamos a ser tú y yo mejores. No tienen, creen que a veces ponerlo en un cuadrito y colgarlo en la recepción de la empresa, ya cumplimos un requisito. No, esto no es de requisito. Yo siempre he dicho que el líder, su principal función es de ser un evangelista. Y evangelista no hablo en el término religioso. Evangelista quiere decir es alguien que trae buenas nuevas, buenas noticias. Y el líder es el primero que debe traer buenas noticias a la empresa. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vas a ganar tú? ¿Qué va a ganar el cliente? ¿Qué va a ganar el proveedor? ¿Qué voy a ganar yo? O sea, es una buena noticia. Y el líder, su primer función es vender estas buenas noticias, contagiar a todos, motivarlos. Pero cuando el líder está preocupado más por operar procesos, hablo de vender, producir, administrar, creyendo que la gente es un recurso más de la producción, como nos enseñaron en las universidades, ¿no? Pues de ahí empieza mal la cosa, ¿no?
Sí.
Porque tenemos que entender que el propósito de la humanidad en sí es administrar los bienes que tenemos y producir con ellos abundancia de bien y de bienes. De eso se trata la vida. Entonces, si esto yo lo aterrizo a la empresa, yo líder, tengo que administrar los recursos que tengo, llamo tecnología, dinero, personas, ideas, etcétera, y entonces producir con ellos abundancia de bien y de bienes. ¿Para quién? Para todos. Si eso no lo entiendo y creo que mi función tiene que ver con andar consiguiendo dinero y vendiendo sueños a los clientes que luego es bien difícil cumplir, pues desde ahí empieza el problema, porque quien debiera hacer esta función principal, pues está haciendo funciones que no le corresponden. Y ese es, desde mi punto de vista, el problema medular de donde parte esto, ¿no? No es el único, pero sí es de donde parte.
A ver, tú mencionas que es muy importante que este líder de la organización reconozca que la organización en sí mismo, y prácticamente no importa el giro, ¿verdad? Se enfoque en producir abundancia, fue la palabra que utilizaste, de bien y de bienes. A ver, vámonos más despacito. Abundancia de bien. ¿Qué entiendes con abundancia de bien y quiénes se van a beneficiar con ese bien que la organización genera? ¿Y cómo una organización puede generar bien? Antes de meternos a los bienes, como que eso es más convencional, ¿no? De lo que la organización genera como servicio, como productos, si son autos, si son carros, si son casas. Pero eso de producir abundancia de bien me llama mucho la atención. ¿Cómo lo desglosarías?
Mira, es una muy buena pregunta y es donde se nos ha olvidado. Creo que, como bien decías, en las empresas tenemos muy claro que queremos producir abundancia de bienes, ¿no? Dinero, utilidades, rentabilidad,
Sí.
¿no? Pero tenemos que entender que eso es una parte definitivamente, pero si yo no estoy produciendo esa abundancia de bien, digamos que es como una mesa que una de sus patas no funciona, ¿no? No me sirve la mesa, ¿no? Una mesa que anda bailando, pues no puedo comer ahí. Bueno, es importante entender que la abundancia de bien tiene que ver con todos vamos a llamar, las partes interesadas. Hablo desde, tengo que generarle bien a mis colaboradores. ¿Cómo? Pagándoles bien, o sea, generándoles estabilidad emocional, estabilidad económica, crecimiento profesional, económico. Ahí estoy generando abundancia de bien. A mis clientes, mi producto debe de generarles bien, ¿no? Debe de generarles algún tipo de satisfactor que los beneficie. A ver, bueno, no me importa muchas veces hablar de ciertos giros, pero ejemplo, si yo tengo un casino, ¿no? Ahora que han pululado por todos lados, ¿no? Y vaya que generan mucha abundancia de bienes, ¿eh? Son unas minas de oro. El problema es que no generan abundancia de bien. ¿Por qué? A lo mejor voy a pensar, si sí le generan bien a sus colaboradores, porque les pagan bien, les generan cierta estabilidad, pero no le están generando ningún bien al consumidor. A ver, lo podrán vender la idea de decir es que es un momento de entretenimiento y de aquí vienen las personas a socializar. A ver, no les genera ningún bien. ¿Por qué? Porque lo único que genera es una adicción al juego que se ha disparado brutalmente ahora que se legalizó y
Claro, sí.
genera pobreza. ¿Por qué? Porque por algo generan abundancia de bienes ellos. ¿Por qué? Porque no lo está generando, se la están quitando a alguien vendiendo en una falsa esperanza de ganar. Entonces ahí no estás generando abundancia de bien a tu consumidor, ¿no? Y ahí ya con eso se desbalanceó la mesa, ¿no? A lo mejor a los proveedores les generan abundancia de bien, a lo mejor al gobierno en impuestos. O sea, lo que voy es, tenemos que pensar en generar abundancia de bien a a todas las partes relacionadas, no solamente a una. El narcotráfico, los que venden cigarros. A ver, me voy a cosas que ya no necesariamente ilegales. Un día le preguntaron a Carlos
Sí.
que si él no se sentía mal, pues vendiendo cigarros y el cáncer y todo lo que ocasionaba. Y bueno, muy hábil como lo es él, decía, bueno, pero ¿Qué me dicen de la cómo quita la ansiedad el cigarro, ¿no? Bueno, otra vez, si queremos encontrarle detallitos, pues sí, se los vamos a encontrar, pero a mí alguien que, por ejemplo, una cigarrera, ya ha comprobado que el tabaco genera tantos problemas, no está generando una abundancia de bien, ni para el consumidor, ni para la comunidad, porque al ratito esa persona se enferma y es una carga para la comunidad, ¿no? Ni para el ambiente, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos que cuidar mucho
Sí, totalmente.
que lo que hagamos genere una abundancia de bien. Y es difícil, no es para cualquiera. Entonces, ese es el propósito en sí. No sé si fue claro la explicación, Roberto.
Sí, gracias. Me dejas pensando porque esto implica una introspección, una revisión muy profunda del negocio, ¿verdad? De la organización en la que estamos. ¿Cómo es que estamos generando un bien a todos los grupos de interés, a las partes interesadas, como tú lo mencionabas, y que va más allá del ámbito de la empresa o de los socios de generar una utilidad? Fíjate, te quiero compartir algo, bueno, y a todos los que nos están viendo, que un amigo directivo de grandes empresas, no socio, no fundador de una empresa, sino de directivo de una empresa importante, me decía: fíjate, Roberto, a mí me llama la atención cuando voy a la junta de consejo y presento los resultados, esto de las piedras, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo mal? Si la fue la materia prima, fue la producción, la energía eléctrica, el trabajador, la rotación de personal. O sea, inmediato, mal resultado financiero. Dice, pero cuando los resultados están bien, no me preguntan nada, ¿sí? Y él se refería a que en un momento dado, una persona que dirige una empresa puede lograr buenos resultados no haciendo bien. Yo puedo generar buenos resultados hasta maquillando cifras o haciendo trampa, ¿verdad? O no pagando el IVA en la materia prima o no dando de alta a mis colaboradores para que reciban su bienestar y su seguridad social completa. Ahí es en donde está lo interesante, ¿no? O sea, estamos entrando a un tema ético en la forma de manejar los negocios, que intrínsecamente, pues llegamos aquí hablando de liderazgo y de que no acabamos de entender cuál es el papel del líder en la organización más allá de administrar procesos, sino que realmente estamos formando un equipo de personas que estamos entusiasmando con una visión, esperando que sea una visión incluyente, pero también manejando el negocio de una manera correcta, ¿sí?
Sí, y a ver,
¿Sí te
acabar.
hace sentido esto?
No, bueno, es que es la esencia del liderazgo. El hacer lo correcto es la esencia del líder. Cuando la motivación del que está en autoridad es egoísta, tanto para él como para un grupo, acaba siendo un dictador. Un líder, su principal motivación y su principal función es generar ese bienestar, esa abundancia de bien y de bienes en todos lados, con sus clientes, proveedores, colaboradores, comunidad, etcétera. A ver, acabamos de tener este cambio de gobierno en México, ¿no? Y a lo mejor ya pudiera volverse un poquito menos políticamente correcto hablar del líder que se fue, ¿no? Que para mí fue un dictador. ¿Por qué? Porque un líder que con puras mentiras, o con muchas mentiras para no ser absolutista, queriendo dividir, queriendo polarizar. A ver, no estás generando una abundancia de bien y de bienes. O sea, están violando un principio básico de liderazgo, un principio del propósito de la humanidad. Entonces, eso automáticamente lo convierte en un dictador. Entonces, eso, a ver, para mí ahorita es muy fácil juzgar en otro lado, pero esto pasa en las familias, pasa en las empresas, en las organizaciones no lucrativas. Entonces, tiene que ver con de entrada, por supuesto, que es un tema ético. O sea, un líder que no es ético no es líder, es un dictador, porque está solamente persiguiendo ciertos intereses que a él le convienen. ¿Por qué? Porque los dictadores siempre llevan una buena tajada del pastel. O sea, no están envolviéndose en la bandera para solamente que sean beneficiados los niños que están muriendo de hambre, ¿no? O sea, un líder, definitivamente liderazgo y ética van de la mano. Y no porque sea legal, es moral. Y esto también es una línea delicada, delgada.
Eso es bien importante.
Porque una cosa es hacer lo correcto.
Totalmente de acuerdo.
Y otra cosa es hacer lo que está permitido. Por ahí hay una cita bíblica que dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? O sea, y esto aplica en todo. No porque un montón de representantes levanten la mano y digan que el cielo de ahora en adelante es rojo, lo van a hacer rojo. O sea, a ver, ¿podrá ser legal algo? ¿No? Por ejemplo, pueden hacer legal el aborto. Es legal. Desde el punto de vista moral está mal, es un asesinato. Entonces, estas cosas son las que hoy en día entran en polémica, que se me hace una verdadera estupidez, porque liderazgo y ética van de la mano. Y el líder lo que tiene que hacer es lo correcto, no necesariamente lo legal, ¿no? Entonces, creo que ahí está el desvío de entrada del líder, ¿no? Y de ahí, pues bueno, si construye...
Sí, fíjate, sí, perdón. Te quiero comentar algo. Hoy, así literalmente, hoy en Venezuela están celebrando Navidad porque su líder, por alguna razón, ¿verdad?, para distraerlos o no sé por qué razón, dijo, no, ahora va a ser Navidad. Y vi fotografías donde ya están los arbolitos de Navidad y todo lo demás, ¿no? O sea, una cosa totalmente absurda, ¿no? Como tú dices, pero bueno. Lo que yo estoy viendo es que entonces ahora tenemos dos retos muy importantes. Bueno, son más, pero porque están los líderes que reciben una formación en el hogar que se llaman niños, adolescentes, jóvenes, ¿verdad?, que están recibiendo ese ambiente de un liderazgo con una cierta característica de parte de sus padres. Pero vamos a hablar ahora de las universidades, de los programas de formación directiva, de diplomados, ¿verdad?, que forman a los directivos, forman a los líderes en teoría. Sin embargo, probablemente no están haciendo la labor que les corresponde. Y por otra parte, tenemos millones de líderes que ya están en las empresas y que vienen con una deformación en el tema de liderazgo. ¿Cómo le hacemos? Vamos a enfocarnos en los líderes que están en las empresas. ¿Cómo les hacemos para ayudarles a evolucionar su mentalidad, su forma de ver el liderazgo, y que se empiece a dejar una huella diferente en las organizaciones? ¿Qué herramientas podríamos tener para que en las organizaciones se transforme? Y creo que ahí ustedes, como Sistema Eficaz de la Actitud, han desarrollado toda una cantidad de herramientas para ayudar precisamente a los líderes que ya están hoy en las organizaciones y que pues traen un pasado que probablemente no fue la mejor formación que debieron de haber recibido, ¿sí?
Sí, mira, es una buena pregunta. Creo que la solución inicia con una formación integral. Las universidades, los institutos, lo que nos han enseñado es un montón de técnica, ¿no? Nos han enseñado de finanzas, nos han enseñado de administración, nos han enseñado de ventas, de ingeniería, y sí, nos han hecho, ha crecido nuestro talento, por así llamarle, ¿no? Conocimientos, habilidades, pero se nos ha olvidado que la persona...
Herramientas, ¿no?
Nos han dado herramientas y cómo usarlas, pero suponiendo que lo otro que requiere, que es la parte de formación humana, la parte ética, la parte del carácter, la parte de la actitud, la parte del manejo emocional, la parte de las relaciones sociales, todo eso ya está. Pero nuestra realidad es que efectivamente de las universidades salen un montón de gente con un montón de herramientas técnicas, pero con una autoestima muy chiquito, con una brújula moral desviada, con visiones del mundo, pues un poco, vamos a llamarle, pervertido, donde el éxito es igual a dinero. Y bueno, hoy en día yo tengo muchos clientes que han sido muy exitosos económicamente, pero tú volteas a sus demás áreas de la vida y pues bueno, su salud está hecha a pedazos, realmente no tienen ya familia, ¿no? Hablando de que digo, tienen un montón de gente viviendo en su casa, pero no tienen una relación con ellos, su calidad de vida es bastante mala. Y entonces dice, oye, ¿dónde está el éxito? ¿El éxito es acumular bienes, dinero? Pues no, no lo es eso. O no es todo eso. O sea, yo no quiero para nada satanizar el dinero, ¿no? El dinero es un medio buenísimo. Es parte de la producción de abundancia de bienes. Pero si se nos olvida el bien, o sea, ¿de qué me sirve a mí, como decíamos, tener muchísimo éxito económico si pierdo mi salud en el intento? ¿no? O acabo atropellando un montón de gente, ¿no? En el proceso, y hablo desde mi pareja, mis hijos, colaboradores, clientes, proveedores, o sea, o contamino el ambiente, ¿no? O sea, a ver, es un despropósito. Entonces, creo que tenemos que volver a lo básico, tenemos que entender que la persona somos un ser íntegro y tenemos, por supuesto, necesitamos habilidades, conocimientos, pero también tenemos que tener un corazón correcto, una mentalidad adecuada, relaciones sanas, sabernos relacionarnos con los demás. Tenemos que enseñarnos a vivir en comunidad. O sea, y estoy hablando de cosas súper básicas que a lo mejor alguien que nos escucha dice, oye, estos parecen muy moralistas, medio pasado de moda, ¿no? Porque no estamos hablando de inteligencia artificial y cómo aplicarlo. ¿Para qué queremos más herramientas
Sí.
si las muchísimas que ya tenemos no las sabemos poner de manera adecuada para que nos generen esa abundancia de bien? Es preocupante ver los niveles de ansiedad, de estrés, de tristeza profunda, depresión, de frustración que hoy hay en día. Y a ver, no quiero decir que no existieran antes, pero cada día es más. Hoy en día la depresión ya la consideró la Organización Mundial
Sí.
de la Salud la epidemia del siglo XXI. O sea, es una epidemia. La cuestión es que tenemos como más claro cuando son virus, pero emocionalmente,
Claro.
se calcula que una tercera parte de la población está deprimida. O sea, no me digan, con los niveles de desarrollo económico y generación de bienes que tenemos hoy en día, que nunca ha habido en toda la historia de la humanidad tanto, nunca había habido tanta frustración, tristeza, estrés. Y claro, esto, si lo ves a nivel salud, pues te trae un montón de infartos, obesidad, suicidios. Bueno, y ahí podemos irnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige esto? Volviendo a lo básico, tenemos que tratar a las personas como personas, seres emocionales, seres íntegros, seres relacionales, y tenemos que entender que el trabajo, las empresas, son para las personas. O sea, el objetivo no es la utilidad y la rentabilidad per se. Ese es el resultado final de un montón de esfuerzos que se hacen y de beneficios que se generan.
Es una consecuencia.
Una consecuencia natural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a lo básico, centrarnos en nuestra gente, platicar con nuestra gente, hacer soñar a nuestra gente, ayudar a nuestra gente a qué, a que mejore su calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, mucha gente lo liga como lo hace a veces el gobierno, solamente con cuestiones económicas. No, la calidad de vida tiene que ver con tu desarrollo personal, familiar, productivo, económico, emocional, espiritual, todo eso. Mientras no vea a la persona así y no centre mi estrategia en esto, vamos a seguir teniendo estas crisis de liderazgo que hoy en día tenemos.
Claro, oye Fernando, pero entonces dentro de esa escucha, de ese diálogo con los colaboradores, con los equipos, también está escuchar sus sueños, o sea, escuchar qué es lo que ellos buscan, porque pudiera ser que nosotros les estemos ayudando a lograr su sueño, aunque no necesariamente implique permanecer un largo tiempo en nuestra empresa, ¿sí? O sea, decir, oye, pues sí, hay un intercambio de valor, yo quiero estudiar una maestría en determinada área del conocimiento que a lo mejor no tiene mucho que ver con mi trabajo actual, pero los 3 años que yo estudie esta maestría voy a estar aquí, voy a dar lo mejor de mí, pero de una manera clara la persona se está orientando a lograr también sus metas personales y también tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Sin que necesariamente lo esté escondiendo. Usaste una palabra hace rato que a mí me gustaría que la utilizáramos para ir cerrando y dar un mensaje alentador y positivo a los líderes que tienen esos retos en sus manos y que no acaban de encontrarle la cuadratura. Dices, tenemos una epidemia de depresión, de estrés, de problemas emocionales, ¿verdad? De divorcios, incluso hasta desafortunadamente, en algunos casos, suicidios. Pero ¿cómo generamos una epidemia positiva? O sea, ¿cómo generamos una epidemia en donde el liderazgo realmente se reconfigure y hacer un reset de liderazgo a nivel nacional? Tipo epidemia, o sea, una epidemia pero que sea positiva. Ahí está el reto.
El reto ese es ese, y cómo se inicia es empezando por uno mismo y siendo una buena influencia. ¿En dónde? Primero en tu casa, ¿no? Y luego en mi trabajo, y luego cuando ando en la calle, y luego cuando en cualquier círculo social. El gran problema que tenemos tiene que ver con el corazón humano y tiene que ver con la falta de integridad. La integridad, de manera práctica, es que haya coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago, ¿no? Y hoy en día lo que vemos es una falta de integridad por todos lados, ¿no? Yo puedo ir a misa, ¿no? Y pedirle perdón a Dios por todos los pecados, pero al día siguiente me voy a mi empresa y resulta que estoy reteniéndole un pago a un proveedor y el nivel de pago que yo tengo para mis colaboradores pues es bajito, ¿no? Porque y no tengo problema en pisar o contaminar el ambiente, pero pues todo está bien, ¿no? O sea, en el sentido de estoy dentro de la ley, es una falta de integridad total. Tenemos que volver a esa integridad como líderes, pero la integridad tiene una gran fortaleza. Reconocemos fácilmente a las personas íntegras y genera una influencia positiva enorme. Entonces, ¿cómo empezar? Pues empiezo por mi casa y empiezo siendo yo el líder que debo de ser en mi casa y ser íntegro. Y si voy a pedir orden, pues el primer ordenado voy a ser yo. Y si voy a animar a que seamos, ayudar todos en la casa, pues el primero que va a ayudar soy yo. Liderazgo es ejemplo. Liderazgo tiene que ver con generar esa influencia que arrastre. Y cuando hay integridad, la gente te sigue. Es un diseño humano. Y si esto ahorita lo puse el ejemplo en la casa, pero si lo empiezo en la empresa y empiezo a vender este sueño y a dar ejemplo de esto con mis colaboradores, con mis clientes, con mis proveedores, a ver, se empieza a generar, así como generamos una influencia muy mala, así siendo incorrectos, sí, como llamarle, es mucho más poderoso cuando eres positivo, porque la gente te sigue, es un anhelo de todos. Entonces, así tenemos que empezar y uno tiene que empezar con uno mismo y tiene uno que empezar este proceso de generar conciencia primero, dónde estoy fallando, y luego querer hacerlo y a partir de ahí empezar a generar el cambio. Es difícil mantener estas decisiones porque luego yo soy muy bueno para negociar conmigo mismo, ¿no? Es como cuando en enero casi todos nos ponemos a dieta, pero por allá del 20 de enero ya me convencí que no, la verdad es que hasta bien me veo, lo único que necesito es cambiar de talla, ¿no? Porque soy muy bueno para negociar conmigo. Sí. Entonces necesito la ayuda de otro. Y ahí es donde es importante ser humilde y saber pedir ayuda. Los cambios requieren tres pasos: conciencia, voluntad, o sea, conciencia de que necesito hacer el cambio. Ya, conciencia, sí, me empieza a apretar, sí, el pantalón, ¿no? ¡Ay, joles! Ya genero conciencia que. Sí. Que traigo unos kilos de más, voluntad, querer hacer el cambio, y luego necesito ayuda para mantener esa decisión a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo empezar? Con uno mismo. Un día alguien me decía, oye, ¿y cómo se come un elefante? Y decía, hijo, no tengo idea. Me dice, pues a mordidas, de una en una. Bueno, tenemos que ir cambiando así. Yo no puedo cambiar México entero, no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi casa, sí puedo cambiar mi empresa. Oye, ¿va a pasar mañana? No, pero si empiezo hoy, en 10 años, mi empresa va a ser otra. Y mi empresa genera tal influencia con clientes, proveedores, colaboradores, socios, etcétera, que me empiezo a volver un epicentro de cambio. Entonces, así es, hay que empezarle así. Y en la medida que seamos más, y ya empieza a brincar una lucecita por acá y otra por acá, pues entre todos se empieza a generar esta, vamos a llamarle, esta sinergia para generar el cambio. Yo no veo otra.
Sí.
Empieza con uno y requiere valentía, requiere responsabilidad. Pero lo que digo, esto es lo que nos da propósito a los líderes, ¿no? Estos retos que ahora sí que no son para cualquiera, ¿no?
Sí. Fíjate que me gustaría que cerráramos esta conversación compartiéndote un concepto que acuñé hace muchos años y le llamé Mexiquito. O sea, de que cada uno tenemos un mexiquito que empieza por nuestra familia, empresa. Fíjate, no hemos mencionado a los vecinos, o sea, la comunidad con la que convivimos, porque también en esa parte, comparando cómo era la vida cuando yo era niño a ahora, como que vivimos muy desconectados de la comunidad cercana. Pero finalmente son mexiquitos donde nosotros podemos influir y la suma de esos mexiquitos es el resultado del México que hoy tenemos, ¿no? Yo digo que la realidad que hoy vivimos en las organizaciones, en el país, en el mundo, es una gran suma de todas las acciones del pasado, pero también de las inacciones. Y probablemente las inacciones tienen más peso en la realidad que hoy tenemos, ¿no? Entonces, espero que quienes hayan seguido, ¿verdad?, hasta esta parte final, este podcast, hayan encontrado ideas alentadoras para empezar a hacer la transformación, como tú dices, desde uno mismo. Y me quedo pensando si realmente el nombre de director en las organizaciones es un nombre correcto, ¿sí? Porque a lo mejor tiene la connotación de que dirige, de que da órdenes, de que define, ¿verdad?, lo que se tiene que hacer. Se me queda muy grabado una empresa en Monterrey, una gran empresa que ahora ya es multinacional, en donde desde arriba hasta abajo todos son coordinadores, porque todos tenemos la responsabilidad de coordinar cierto número de acciones, ¿sí? Y incluso decían, oye, pero es que cuando voy a Alemania, y dice coordinator, como que no me abren la puerta, o sea, no me recibe el vicepresidente, no me recibe el director. Y entonces dijeron, mira, imprime tarjetas que digan lo que necesites para que se abran las puertas, pero internamente todos somos coordinadores. Yo soy coordinador general, tú eres coordinador de compras, tú eres coordinador de otro aspecto. Y a lo mejor es algo que lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? El cómo generar esas sinergias, empezando por el estilo y la forma de ejercer el liderazgo. La verdad, te agradezco mucho lo que nos has compartido. Hay mucho por aprender, mucho por crecer y pues esperemos que sigamos teniendo contacto con todas las personas que ven estos episodios del Hubiera si existe. Y finalmente te dejo para que cierres con un último mensaje para todas las personas a las que va a llegar este mensaje, ¿sí? Este podcast y estas ideas.
Pues mira, me gustaría cerrar con un par de ideas para dejarlos pensando. Primero, que tenemos que cambiar el modelo de organizarnos. El modelo arcaico con el que hemos venido creciendo ha sido el jerárquico, ¿no? La pirámide, ¿no? Donde el líder, supremo, marca el ritmo, es las decisiones unipersonales, etcétera, ¿no? Donde hay mucho control, como decíamos, los de arriba, que son los más inteligentes, les dicen qué hacer a los menos inteligentes, obediencia, etcétera. Ese modelo ya, creo que ya se agotó. Tenemos que migrar, generar una transición a un modelo concéntrico. Un concéntrico, cuando hablo de redes, hablamos, esto que tú hablas de generar coordinaciones, generar sinergia. Hay conceptos como la rendición de cuentas, la autogestión, donde nos pueden llevar a crecimientos sinérgicos. Entonces, hay que cambiar el modelo. Yo creo que ya está agotado. Y las empresas que lo hagan más rápido van a ser las que van a sobresalir más rápido. Entonces, una es eso, cambiar de modelo, organización. Y el otro tiene que ver con la función del líder. El líder se tiene que volver un motor de co-creación. Y esto, el día que quieras, volvemos a platicar de esta tendencia de futuro.
Claro.
Porque hoy en día el mundo moderno es colaborativo, ¿no? Ya tenemos que migrarle también. Ya colaborar quiere decir, tú haces una partecita, yo hago otra partecita. Entonces todos colaboramos, ¿no? Tenemos que mirar un modelo de co-creación. Vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a construir juntos. Yo no tengo por qué decidir cómo vamos a hacerlo cuando lo podemos hacer juntos. Y hay conceptos tan básicos como el de dos personas, dos cabezas piensan más que una. O sea, todo este tipo es ponerlas a la práctica. Entonces, yo creo que el liderazgo, además de esto que hablamos de que tiene que ser un liderazgo correcto, ético, visionario, todo eso, ¿verdad? Tiene que también ser un promotor de la co-creación. Son dos conceptos que los quiero dejar ahí para pensarlos. Son conceptos muy novedosos, hablando, y hoy,
¿No?
todavía hoy en día el mundo se debate, el mundo de la filosofía organizacional, cómo implementar esto de manera adecuada. Pero bueno, son dos conceptos que creo que vamos a estar escuchando cada día más. Y bueno, las empresas que podamos implementarlo bien, lo más rápido posible, creo que vamos a tener mucho éxito.
Sí, lo que me viene a la mente es que debemos de reconocer que el modelo actual no es sostenible, no es sostenible, o sea, se agotó, ya va a empezar a entrar a la zona de rendimientos decrecientes. Tenemos que pensar en un desarrollo sostenible desde la persona, la familia, la sociedad, las organizaciones y obviamente ciudades, estados, países completos. Y el tema de la co-creación, coincido contigo, es un tema que debemos de empezar a asimilar. Para que incluso yo veo a la co-creación como una colaboración 2.0, o sea, es mucho más allá,
Claro.
porque no solamente estamos colaborando, dando nuestras ideas y nuestras ideas están siendo escuchadas, ¿sí? Y están siendo tomadas en cuenta en esta amalgama para generar una verdadera sinergia y no antisinergias, como probablemente lo hemos provocado con el paso del tiempo. Fernando, un placer estar contigo y te tomo la palabra. Podemos hacer otro podcast.
Hombre, gracias Roberto por la invitación, gracias a todos los que escucharon todo esto.
Amigos, nos despedimos y seguimos en contacto en otros episodios en El Hubiera Sí Existe. Muchísimas gracias.
Gracias, Roberto. Seguimos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego.